Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Marcos, capítulo 13, versos del 1 al 37, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy veremos cómo Jesucristo es todo hombre y todo Dios. Y al considerar el Evangelio de Marcos, entendemos acerca de del sufrimiento y cómo humano es un siervo, y sus emociones, su servicio y su sacrificio. Veremos también que Jesús contesta la pregunta de sus discípulos y en cierta forma nos hace saber las señales de su venida y del fin del mundo. Y enfáticamente el Señor nos advierte, como lo hace en otros evangelios, una vez más, nos advierte que continuemos velando y orando. Así pues, nos presentamos al Señor con una mente tranquila para estudiar de su palabra. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos y digámosle: Padre Santo, ponemos toda nuestra atención. Hemos declarado a ti en el canto y en el himno que tú eres un Dios, y como Dios eres digno, y que tú también pagaste nuestra deuda en la cruz para que nosotros quedemos sin pecado. Eso es lo que hemos expresado en el himno y en el canto. Ahora te lo decimos en nuestro corazón. Así que sentimos que estamos en orden, porque sabemos que el Espíritu Santo nos va a hablar la palabra de Dios a nosotros como el pueblo de Dios. Sí, Padre Santo, ayúdanos para entender y poder acomodar las cosas y en una forma, más que todo entender en una forma, la forma tan profunda en que tú nos amas y que en tus planes en este mundo tú nos has incluido, y esto nos trae un gran gozo, nos trae paz, nos trae una estabilidad aún en este mundo en que vivimos, que parece que este mundo está descontrolado. Sí, Padre Santo, te decimos gracias, porque en este capítulo 13 de Marcos vamos a entender cosas futuras, por lo menos quizás en parte. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13 de Marcos es un capítulo que hace la transición, es una transición y a la vez un puente, la transición de la historia, algo que sucedió en el pasado, que es historia, que Jesús pasó en su ministerio, y también nos presenta el futuro, lo que le vendrá al mundo en el futuro. Este es un puente que las narraciones controversiales de los capítulos pasados, capítulos 11 y 12, que eran narraciones controversiales que Marcos nos explicó, como los escribas, los fariseos, los saduceos y los herodianos, todos se unieron para venir a contrarrestar al Señor, tratando de ponerle trampas para ver si en alguna forma lo podían atrapar y acusarlo. Esas fueron las narraciones controversiales de esos capítulos. Capítulos 14 y 15 serán las narraciones de la pasión del Señor. Jesús va a ir a la cruz, muere por los pecados del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este capítulo 13 es el puente entre las controversias y la pasión. Es pues, en este capítulo, una de las secciones donde Jesús habló, presentó un mensaje que se incluye en los capítulos de Marcos, Mateo y Lucas. En esta sección Jesús presentó su sermón, conocido como el sermón o discurso del Monte de los Olivos. Aquí, en este capítulo 13, vamos a encontrar afirmaciones que hace Jesús y lo presenta Mateo y Lucas. Los tres capítulos hablan del mismo asunto, de que Jesús estaba en el Monte de los Olivos, hablando de los eventos del fin del mundo. Yo digo que esta es una sección de las más largas de que Jesús habló, porque el Evangelio de Marcos, como ustedes recordarán, en su libro se enfoca no en lo que Jesús dijo, sino en lo que Jesús hacía, lo que Jesús hizo. Mateo incluye mucho más de lo que Jesús dijo y lo que hizo, incluyendo el Sermón del Monte, el que son capítulos 5, 6 y 7, y las parábolas del reino en el capítulo 13, y Juan habló de los discursos del aposento alto, pero Marcos no se enfoca en lo que Jesús dijo como en lo que Jesús dijo. Es una explicación de que Jesús está siempre moviéndose, Jesús está en acción. Conectamos o encontramos muchas palabras abundantemente en el Evangelio de Marcos, palabras como ahora, después, enseguida, el adverbio ahora y cuando. Estas palabras, adverbios, se utilizaron por lo menos 1,331 veces en el Evangelio de Marcos. El autor del libro de Marcos nos que presenta la rapidez del siervo de Dios, que es Jesús. Porque esto es el tema de que, como Marcos se dirige a una audiencia diferente, por eso se enfoca más en lo que Jesús hizo que en lo que dijo, con algunas excepciones. Ahora venimos al discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús está hablando acerca de asuntos cruciales que son claves y predicciones que Jesús hizo de que el templo que estaba en Jerusalén al tiempo de que estaban viendo una estructura magnífica, maravilloso edificio. Aquel templo iba a ser destruido completamente, lo que Jesús les está diciendo. Cuando Jesús hizo esta afirmación, eso llamó la atención de sus discípulos, que le hicieron la pregunta, ¿cuándo va a suceder esto? Así que los artículos pasados que hemos leído, el Jesús ya se había referido a esto, pero aquí los discípulos le hacen la pregunta, explícanos cuándo sucederán estas cosas. Entonces, en Marcos 13:1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Es lo que dijo este discípulo al Señor. Entonces, les voy a dar una pequeña explicación del pasado para poder entender mejor el estudio de hoy. Cuando Jesús contesta la pregunta acerca de sus discípulos, después de que Jesús les habló de la destrucción de aquel templo, eso los lleva a la pregunta de que el Señor va a unir dos elementos, va a entretejer dos elementos para, esperen, entender cómo el Señor va a entretejer dos elementos. Jesús entreteje lo que sucederá pronto y lo que sucederá lejos, mucho en el futuro, porque la destrucción del templo tomó lugar 70 años después de Cristo, y también eventos y predicciones del fin del mundo, la venida del Anticristo, de la gran tribulación. Todo este escenario que está escrito primeramente en el libro de Apocalipsis y en el libro del profeta Daniel. Aquí Jesús va a entretejer y va a explicar lo que sucederá pronto y lo que sucederá en el fin del mundo. Por eso es que los discípulos no están pensando en un evento de 2,000 años después, sino que los discípulos creen que esto sucederá como entre una semana o un mes. Algo que va a suceder rápidamente, muy cercas. Con todo y esto, notemos que en esta explicación el Señor les está respondiendo a sus discípulos de cuándo estas cosas van a suceder y cuándo será su venida. Entonces, leyendo lo que Jesús contestó, es obvio de que Jesús está anticipando y que él sabe con toda seguridad que va a ser un largo periodo de tiempo entre el tiempo que les está explicando y su segunda venida, porque les habla de eventos más eventos o más otros eventos, y nomás leyendo el contexto tenemos que entender que Jesús les está diciendo a sus discípulos, esto no va a suceder dentro de una semana o un mes, sino que esto va a suceder después de un largo periodo de tiempo, se tiene que desarrollar la historia, y esto es importante que entendamos para nuestro beneficio. Entonces, Marcos 13:1 otra vez dice, y saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús está caminando cerca del Monte de los Olivos, y cuando la pregunta, maestro, mira qué piedras y qué edificios, Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Que no sea derribada. Imagínense lo que oyeron aquellos oídos de los que hicieron su pregunta. Les voy a dar una pequeña explicación de lo maravilloso que se veía aquel templo. Cómo me gustaría haber estado ahí. Se han construido modelos grandes y pequeños acerca de cómo se veía el templo en los días del Señor. Un edificio maravilloso, una estructura magnífica. Aquellas piedras eran unas piedras enormes. El templo era blanco con cornisas de oro. Y los judíos creían que la existencia del templo en Jerusalén, simplemente la existencia de aquel edificio, les daba evidencias. O era la evidencia de que Dios estaba bendiciendo a su nación. Dios permitió que Herodes les hiciera un beneficio a la nación y les construyó este templo. Esa era la voluntad de Dios y para los judíos era la prueba de que Dios los estaba bendiciendo. Ahora tengo que decirles de que al tiempo que los discípulos hicieron esta pregunta a Jesús y Jesús les contestó a su pregunta, el templo todavía no estaba terminado. Todavía había partes que se estaban terminando. La construcción del templo comenzó el año 20 antes de Cristo y no quedó terminado hasta el año 64 después de Cristo. O sea, pues que fue destruido el año 70 después de Cristo, quiere decir que solamente tuvo 6 años de estar terminado antes de ser destruido. Es algo imposible de imaginar. Así que se llevó más de 80 años para construirlo y como 8,000 obreros trabajaron para construir y terminar el templo. El templo era una hermosa construcción que tenía estaba sentado en una planada de 6 acres de tierra y había un muro que lo rodeaba, que rodeaba el templo en Jerusalén. En esa tierra de 6 acres, un muro tremendo que detenía la tierra que se podía ver de todas direcciones a larga distancia en Israel. Aquel edificio del templo ocupaba una quinta parte de toda la ciudad de Jerusalén, de la antigua Jerusalén. Era un templo tremendo. Había la sala de los gentiles, la sala de las mujeres y luego la sala de diferentes departamentos en aquel templo. Si alguien iba a medir lo que se llamaba el pináculo del templo, o sea la esquina del sur oriente que mira al valle del Kinrón, es de altura como de 158 pies de altura. Y los muros presentes, que todavía se puede apreciar aquella esquina, están demasiado altos. Es algo altísimo, maravilloso. Te puedes imaginar como Satanás le decía a Jesús que se lanzara del pináculo del templo. Y el demonio le dijo a Jesús, porque escrito está que Dios mandará a sus ángeles para que no trompiese tu pie en piedra. Hace muchos años, hay mucha controversia acerca de cómo se veía el templo, y esta controversia ha sido por años, pero el punto era que hubo un día en que había un periodo de tiempo de paz y la gente podía caminar por el templo a cualquier hora. Uno de esos días yo me encontraba visitando el templo y caminé hasta a la esquina del pináculo del templo, la esquina del que está al sur oriente, que ve al valle del Kinron. Yo me llevé una rueda de plástico llamada Frisbee. Yo la llevé conmigo y, cuidando que nadie me viera, me acerqué a la orilla, dejé ir aquella rueda de plástico flotando por el aire hasta que la perdí de vista. Esto me explica qué tan profundo estaba o está el valle del Kinron desde el pináculo del templo. Bueno, vamos a regresar a seguir nuestra explicación. De acuerdo al Talmud Babilonia, el Talmud Babilonia acepta que si toda la persona que nunca han visto el templo de Herodes, nunca han visto un edificio maravilloso. Alguna de aquellas piedras del templo, y un día que ustedes vayan las pueden ver, esas piedras medían 12 pies por 12 pies por 40 pies de longitud. Imagínense, una sola piedra podía pesar hasta 400 toneladas. Eso es maravilloso. Y poder apreciar esas enormes piedras bien acomodadas una sobre otra, la pregunta que todos se hacen, ¿cómo pudieron lograr acomodar estas piedras tan pesadas? Podemos imaginar cómo los discípulos son galileos. Ellos no entienden nada de esta tremenda construcción. Ellos simplemente son galileos pescadores. Es apenas la tercera Pascua que se encuentran con el Señor. Por eso es que para ellos era algo que ni podían comprender, no podían entender. Pero poder ver aquel enorme edificio tan maravilloso, se quedaban admirados, se quedaban boquiabiertos. Jesús les dice, véanlo con mucho cuidado, aprecien lo que estamos viendo porque un día va a ser destruido. Ni una piedra siquiera de ustedes que están viendo en este templo va a quedar piedra sobre piedra. Imagínense. El templo mismo, no los 36 acres, pero el edificio del templo, el edificio principal era como de 90 pies de altura sobre el monte. Así que el mármol que brillaba de todas direcciones. El año 70, cuando Roma tomó a Jerusalén, la historia que está escrita es que un soldado, ya sea intencionalmente o accidentalmente, comenzó lumbre. Y la lumbre corrió rápidamente por el templo, y el fuego derritió el oro y el oro se incrustó entre las demás piedras que estaban en el resto del edificio. Por eso es que las personas que querían obtener aquel oro tenían que mover piedra sobre piedra para llevarse el oro que estaba a disposición. Así que si tú vas ahorita, puedes ver que algunas de esas piedras, cuando las rodaron y cayeron a la parte baja de los muros, y hicieron marcas, pozos, que todavía estos días esos pozos están visibles. Así que la destrucción del templo tomó lugar el año 70 después de Cristo. Verso 3 de Marcos 13 dice, y él se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Este es el único evangelio que menciona estos cuatro evangelios que le hicieron la pregunta al Señor. Los otros evangelios dicen que los discípulos vinieron, pero aquí menciona estos cuatro de los discípulos que vinieron a hacer la pregunta al Señor. Posiblemente se pusieron de acuerdo. Tenemos pregunta, pues ¿por qué no vamos al Señor y se la preguntamos? Aquí está con nosotros. Y dice aquí que en privado le preguntaron, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Dos preguntas. ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo va a suceder y qué son las señales? Están en el Monte de los Olivos. Ustedes recordarán, Jesús entró a la ciudad en el asno hace unos cuantos días, pero subió a Jerusalén, al templo, pero en este caso está en el Monte de los Olivos. ¿Por qué? ¿Usted recuerda por qué está Jesús en el Monte de los Olivos? Porque el Monte de los Olivos era el hotel del Señor y sus discípulos. Ahí se quedaba o se hospedaba en la casa que estaba cerquitas del Monte de los Olivos, en la casa de Lázaro, Marta y María, en lo que era Betania. Ahí se hospedaba a veces, pero a veces se quedaba en el mismo Monte de los Olivos. Está como 2,700 pies sobre el nivel del mar. Un lugar hermoso para poder estudiar las Escrituras. Cuando nosotros llevamos un grupo a Israel, pasamos por ahí, nos detenemos en el Monte de los Olivos y ahí estudiamos por un periodo de tiempo para poder sentir la hermosura del Monte de los Olivos. Por eso es que los discípulos están aquí, le hacen al Señor la pregunta de que ¿cómo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? A mí me alegra que le hayan hecho la pregunta al Señor, porque en este caso el Señor les contestó. Por eso es que hay un dicho que dice, nunca pienses que las preguntas son tontas, porque no hay ninguna pregunta que sea tonta. Tú haz tu pregunta y recibirás tu respuesta de acuerdo a la pregunta. A mí me alegra que de estos cuatro discípulos tuvieron el valor de poder venir al Señor y decirles, nos vas a tener que dar más información acerca de este asunto, porque nosotros somos los beneficiarios, tenemos el privilegio de estar contigo. Cuando le hicieron a Jesús esta pregunta, tenemos que entender, por lo menos en parte, lo que estos discípulos estaban pensando, porque entendemos el tipo de escatología que estos judíos entendían hasta ese punto. Por eso le hicieron la pregunta a Jesús. Hace 2,000 años que había un entendimiento, una escatología, o sea, escatología quiere decir estudiar los eventos del fin. Un sistema creyente que tenían los judíos, y los discípulos lo entendían igual que los demás judíos, lo que sucedería al fin del mundo. En primer lugar, entendamos que iba a haber tumultos significativos en la región de Israel. Ellos creían que el cumplimiento sería que la ocupación de los romanos vendría a su tierra. Están oprimidos por los romanos, pagan impuestos a los romanos, tienen que seguir las leyes de los romanos. Así que el puño que los oprimía era Roma. Por eso es que ese tiempo de difíciles es el periodo que están viviendo. En segundo lugar, creemos que en el centro de todos estos tumultos, Elías, el profeta Elías, o alguno, un precursor como el profeta Elías, aparecería. Por eso es que cuando vieron a Juan el Bautista, creían que este era Elías que había aparecido, enviado por Dios. En tercer lugar, tenemos que entender que vendrá el Mesías. Es lo que ellos, después del precursor, aparecería el Mesías y establecería su reino y los defendería de su enemigo, la opresión romana. En número cuatro, los judíos esparcidos por toda la tierra vendrán a Jerusalén y restaurarán el templo. Ese era todo lo que estos judíos entendían. Estos cuatro discípulos, Israel, todos los judíos entendían así. Así que ellos creían que ya estaban en la etapa número tres. El profeta Bautista ya había aparecido, ya habían presenciado la entrada triunfal del hijo de David, la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, cuando Jesús les dice que el templo será destruido, ellos se quedan sorprendidos. ¿El templo será destruido? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo va a suceder esto, Señor? Tratan de entender todo esto con la teología de lo que ellos ya habían estudiado y entendían. Por eso es que le hicieron esta pregunta. Jesús respondiendo en el verso 5 comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora veremos cómo en Marcos 13:10 nos dice el Señor, cómo en el periodo de la tribulación aparecerán los dos testigos y como resultado de su testimonio, 144 mil judíos se convertirán y ellos también continuarán predicando el Evangelio en el periodo de la tribulación. Así que en el centro del programa de Dios, que es la tribulación, vendrá el fin del mundo. Y así la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel se cumplirá lo predicho por el Señor que les está contestando. Dice en el verso 6, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Este es Marcos 13:6. Pero nosotros como creyentes no tenemos que sorprendernos, nadie nos tiene que sorprender cuando entendemos que estamos en una guerra espiritual. Hay veces que y alguna gente me hace unas preguntas que yo me quedo turbado y me pregunto, ¿esta gente no ha entendido de que estamos en una batalla espiritual? En alguna forma ellos esperan ser inmunes de las batallas espirituales. Entonces, parte de todo esto es, Jesús está advirtiendo a sus discípulos que mientras que ellos viven y están en espera de la segunda venida del Señor, estamos pasando por una guerra espiritual. En el capítulo 10 de Daniel, vimos como el príncipe de Persia estorbó traer la respuesta a Daniel. Así que hay una lucha todo el tiempo detrás del escenario que nosotros podemos ver. Hay un escenario demoníaco donde los ángeles literalmente tienen que luchar con los demonios. Así que nosotros tenemos que entender que estamos en esa batalla espiritual. Hay un dicho que dice que Satanás nunca está ocupado para venir y sacudir la silla en que se sientan los hijos de Dios. Dice, muchos vendrán en mi nombre. No unos, muchos vendrán en mi nombre. ¿Por qué? Vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque así como Sewiris Newton dijo que toda acción tiene reacción igual u opuesta, también la misma ley es la misma ley en el ambiente espiritual. Toda acción divina nos trae una reacción opuesta y satánica. Si hay verdad, va a haber mentiras. Si hay voracidad, va a haber decepción. Entonces, fue Juan que escribió en 1 Juan 2:18 diciendo, 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Son los últimos días. Jesús dijo que muchos vendrán en su nombre diciendo que son Cristos. Entendamos claramente lo que el Señor está diciendo. Satanás será el que actuará en los últimos días con más intensidad, como vimos en el libro de Daniel y vemos en el libro de Apocalipsis. Y Satanás mismo tomará características de personas. Apocalipsis 12 nos explica de un gran dragón que engaña a todo el mundo, o lo intenta. Sus tácticas primordiales de Satanás serán en la tierra, será, ustedes saben qué es la táctica principal de Satanás en la tierra, decepción, engaño, tratar de torcer las verdades para engañar principalmente a la gente sabia, los que se consideran sabios serán engañados, vas a ser engañados de en forma que ni te lo esperas. Por eso es que nos tenemos que comprometer a estudiar las Escrituras. Pablo escribió diciendo, no somos ignorantes de los engaños de Satanás, porque nosotros tenemos que estudiar, continuamos estudiando las Sagradas Escrituras para recibir la información completa de lo que Dios quiere que entendamos, ya que Dios nos lo ha comunicado. Continuamos con Marcos 13, verso 7, que dice, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. En otras palabras, no creas que todas las guerras que toman lugar son señales del fin y digas, ya, esto es el fin. El Señor viene. Jesús dijo, esto ha sucedido a través de la historia y continuará sucediendo. Oirás rumores de guerras. Eso es parte de la historia. Tenemos que entender que desde que la historia comenzó hasta nuestros días, ha habido guerras y guerras y siempre guerras. Si vemos el pasado a través de la historia y a través de la Biblia, como desde el año 3600 antes de Cristo, han muerto como 3.64 billones de gentes en guerras. Esto es absolutamente una de las marcas constantes de la civilización. Entonces, pensar que de alguna forma hoy, en nuestros días, nos vemos unos a otros y ponemos calcomanías en los automóviles y que las guerras son señales del fin y que ya el fin ya viene porque las guerras se están desarrollando, no. Eso es nuestra naturaleza humana. Es fácil pensar en esto, pero es un pensamiento que no es cierto, porque esto no es cierto. Porque esta guerra viene, pasará, y después vendrá otra guerra y pasará. Son parte de nuestra historia. Siempre ha habido guerras y Jesús dice que las ha habido y seguirá habiendo. Y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación en nuestros días. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Notemos lo que está diciendo, que estos son principios de dolores. Son estos. Unas Biblias modernas lo dicen en forma diferente. La que yo estoy leyendo aquí es la versión antigua, pero las versiones modernas hablan y dicen que son dolores de parto. Dolores de parto, esa es una forma fácil para entender, ya que todos sabemos lo que sucede cuando la mamá va a dar a luz. Cuando la mamá va a dar a luz, pasa y experimenta dolores de partos. Los profetas en el Antiguo Testamento usaron este término para describir el juicio de Dios, dolores de partos, la ira de Dios sobre la humanidad. Lo representan como dolores de partos. O sea que Dios en la historia ha intervenido en una forma directa y judicial para describir los problemas como dolores de parto. También es una frase clave, porque con todo que estas cosas siempre han sucedido en nuestra historia, guerras, terremotos, hambres, entonces, dolores de partos, eso nos debe de hacer entender con toda claridad, porque yo recuerdo el año 1986 cuando mi esposa tuvo dolores de parto. Yo pude experimentar cómo ella me comunicaba sus sentimientos, cómo se sentía. Pero cada vez que ella me decía que tenía dolor, no corrimos al hospital o llamamos al doctor, porque son normales. Así también guerras y rumores de guerra son normales, son parte de la historia. Así que las mujeres cuando conciben esperan pasar por periodos de dolores, entre más intensos y más desconformes, pero esa es parte. Cuando esos dolores, esas contracciones son más seguido y más fuertes y más frecuentes, entonces es señal de que el día está más cerca de que esa mujer dé a luz. sabe bien que se está acercando el día de dar a luz al hijo. Yo recuerdo cuando mi esposa compartía conmigo de que tenía dolores de parto, le comenzaban por la mañana y se le calmaba durante el día, pero por la noche venían aquellos dolores. Yo sabía que mi hijo estaba para venir. Al fin apareció mi hijo. Esos son dolores del parto que te están diciendo que va a venir un periodo donde va a venir la justicia de Dios. Y entre más serán más intensos. Verso 9 de Marcos 13 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Quedó claro? ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Vamos a regresar un momento a lo que ya mencioné, de que siempre ha habido guerras. La Biblia nos está enseñando el fin de los tiempos. Serán difíciles, dolorosos, con mucha intensidad, con mucha frecuencia, como que cada vez que cada año se desarrolla una guerra y otra guerra, y veces más de una guerra cada año. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo ahorita en Libia, en esa región donde las guerras se han intensificado? Hasta que venimos al último periodo de la historia humana. El último periodo de 7 años, especialmente los últimos 3 años y medio. A ese periodo se le llama el periodo de la gran tribulación, donde Apocalipsis capítulo 6, ustedes pueden decir, leer y aparecen 4 jinetes. Esos 4 jinetes, dice, vi un caballo bermejo y volví a ver, y ese caballo bermejo y el que lo montaba se le había dado poder, o se le dio poder para hacer paz en la tierra o quitar la paz en la tierra, y la gente se matarán los unos a los otros. Apocalipsis 16 será una marca horrible de los últimos días, peor que cualquier otro periodo del tiempo, hasta que culmine con la madre de todas las guerras, Apocalipsis 16, la guerra de Armagedón, donde la gente en la tierra se matarán los unos con los otros. Entonces, Jesús nos está advirtiendo que velad y orad. Eso es lo que Jesús nos dice ahora. Continuamos con Marcos 13, 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Antes a todas las naciones. Este verso, yo he oído muchas explicaciones, principalmente a los hermanos misioneros. Ellos no lo entienden. Yo les voy a decir, la Biblia nos dice que vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio, pero este Evangelio lo tenemos que predicar alrededor del mundo. En otras palabras, discípulos, escúchenme. Sí, ustedes serán perseguidos por su fe, y sí, van a ser molestados, golpeados, pero no permiten que eso los haga detenerse, ni se rindan. Lo más importante que ustedes tienen que hacer es predicar el Evangelio. Ese es el contexto, que tenemos que predicar el Evangelio. Porque algunos misioneros dicen que este verso dice que Jesús no puede venir, ni el fin del mundo vendrá hasta que toda persona en todo el mundo oigan el Evangelio. Yo he oído muchos que lo explican de esta manera y dicen, nosotros como misioneros vamos a misionar a predicar hasta el fin del mundo para que el Señor regrese. Es como si Dios hubiera puesto en nuestras manos la decisión de su segunda venida por nosotros. Como que Dios dice, cuando ustedes lleven el Evangelio a toda persona, entonces vendrá el Señor para llevarnos al cielo. No, eso no es la explicación. Esa explicación no es cierto. Es una interpretación tonta. Porque no es lo que está diciendo el verso 10. Este verso 10 nos está diciendo aún en otros textos de que seremos perseguidos y como quiera no se detengan de continuar predicando el Evangelio, sino que continúen con más intensidad predicando el Evangelio a todas las naciones. Mateo continúa diciendo, y luego vendrá el fin. Mucha gente se hace la pregunta, porque aquí estamos hablando del periodo de la tribulación, alguna gente hace la pregunta, ¿y si el rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia va a ser el principio de la tribulación? Yo lo creo de todo corazón, de que si la iglesia va a ser levantada, entonces ¿qué va a predicar el Evangelio? ¿Tú crees así? ¿Estás limitando a Dios? Yo te digo, en primer lugar, va a venir dos testigos a Jerusalén que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis haciendo señales y poderes, donde la televisión, dirás tú, ¿cómo lo sabemos? Porque lo dice que harán milagros y cuando mueran en la resurrección, todo el mundo instantáneamente lo van a poder ver. ¿Cómo se puede cumplir esta profecía? Sino que se puede cumplir ahorita porque tenemos televisión y satélites, satélites y televisión. Y no solamente dice la Escritura, sino que 144,000 hombres judíos serán sellados para ir a predicar el Evangelio. ¿Has oído de un judío creyente? Cuando un judío viene al conocimiento de que Jesús es su Mesías, explota hablando del Evangelio como le sucedió a Pablo el apóstol. Imagínate 144,000 Pablos. Y Apocalipsis nos dice que será después de los 144,000 convertidos, se convertirán las multitudes que no se podrán ni contar. En tercer lugar, y para mí esto es lo más hermoso, tenemos que entender que en el periodo de la tribulación, Dios va a enviar un mensajero angelical especial para continuar con la obra. Los versos que Apocalipsis 14, periodo de la tribulación, 14:6, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono. Pero luego vamos al 14:6. Vi volar por el monte del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Imagínate 144,000 judíos que testificaron, ahora un ángel está predicando el evangelio por todas naciones. Imagínense lo hermoso que será y cómo se cumplirá la respuesta del Señor. Verso 10 de Marcos 13. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Y Mateo le añade diciendo, y luego vendrá el fin. Yo he leído esto en el pasado y yo digo, qué hermoso va a ser. ¿No será tan hermoso cómo va a suceder todas estas cosas? Pensar y decirle a Dios, Padre Santo, ¿por qué no envías un ángel de tu presencia para que este ángel vuele sobre la Universidad de Nuevo México o sobre todas las demás ciudades del mundo? Y así, todas las personas de todas tribus verán la televisión, ese ángel. Así que, claro que nadie va a dudar que es un enviado de Dios. Esta es la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios no lo hizo desde el principio? Primera Corintios 12:27 dice, porque lo necio y lo menospreciado del mundo y lo vil ha escogido Dios para avergonzar a los supuestos sabios. Por eso es que Dios ha puesto su obra en nuestras manos para que nosotros seamos parte de la obra redentora de Dios. Perdón. Continuamos con Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu Santo el que habla. Esto es maravilloso, es hermoso, el pensar que el Espíritu Santo nos va a usar. Pero este texto lo han utilizado muchos pastores holgazanes. Se atreven a decir, no es necesario estudiar, simplemente me subo al púlpito, abro la boca y que el Señor envíe al Espíritu Santo y así sale el mensaje. Yo te digo, eso no es cierto. Gracias al Espíritu Santo, pero este texto se refiere a los misioneros, no a los pastores flojos, holgazanes, sino que la verdad es que nos tenemos que preparar, tenemos que estudiar. Este texto de 13:11 es para los misioneros. Verso 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Me gusta decir salvo porque qué hermoso se oye. Jesús está contestando la pregunta, el punto número 2 de la pregunta. El punto número 2 de la pregunta fue que qué serían las señales de que estas cosas se van a cumplir. Así que en verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues puesta donde no debe estar, el que le entienda, en todos los que estén en Judea, huyan a los montes. Ustedes recordarán en los estudios del libro de Daniel, ustedes recordarán aquella frase, abominación y desolación. Daniel la utiliza 2 veces aquí. Abominación y desolación. La idea de abominación y desolación es para algo, para alguien, algo que va a tomar lugar en el área de la adoración, que causará que el templo, el lugar de adoración, quede desolado, la gente va a huir. Eso es lo que está diciendo. Está predicho 3 veces en el libro de Daniel. Aquí Jesús lo vuelve a mencionar. Abominación y desolación. Entonces, sucedió históricamente. Todos lo sabemos. En el año 67, o el año 68, depende de cuál cronología estés utilizando, después de Cristo, este hombre llamado Antíoco Epifanio, ustedes recuerdan a Antíoco Epifanio, el rey Seleuco de la dinastía número 8, él levantó un dios llamado Seux, y él mismo se dio el nombre, el título de Antíoco Epifanio, que quería dar a entender, yo soy Dios encarnado, y los judíos lo llamaron Antíoco Epifanio. Epifaní, que quiere decir Antíoco el Loco, entró a Jerusalén, les obligó a detener el sacrificio del templo y en el altar dedicó a su dios Zeus, llevó un cerdo, lo sacrificó y esparció los jugos por el altar del templo y prohibió el sacrificio en el templo, prohibió la circuncisión, y los judíos tomaron eso como abominación y desolación del templo. Así que, de esa forma, este hombre mató en esos días como 80,000 judíos, y se llevó como 40,000 de esclavos, prisioneros. Cuando eso sucedió, los judíos entendieron que era la desolación. Con todo eso, Jesús está hablando aquí que es todavía más en el futuro, cuando veamos la desolación que escribió el profeta Daniel. Sucedió históricamente. ¿Cuándo volverá a suceder otra vez? Aquello fue históricamente. ¿Cuándo volverá a suceder? La pregunta es, muchos se hacen esa pregunta. Quizás lo que Jesús estaba diciendo y se refería a lo que sucedió el año 70 después de Cristo, que los romanos vinieron y destruyeron el templo. El templo fue destruido, es cierto, 70 después de Cristo, pero no había altar o un lugar, donde, un sistema donde se podía profanar, que podía tomar el lugar de adoración para que el templo fuera destruido. Quedó predecido, se predijo acerca del anticristo en 2 de Tesalonicenses 2. Dios en medio de gran oposición porque nuestra exhortación no procedió. 2 de Tesalonicenses 2:2 nos habla de que no por palabra, no, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nos habla del fin del mundo, porque así pues el día del Señor se acerca y nadie os engañe. Ahora pues veremos el periodo de la gran tribulación. Se desarrollarán tres fuerzas. Número uno, la ira de Dios, el odio de Satanás y la revelación de la humanidad. Ahora leemos en Marcos 13:15. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Una vez más les advierto, el enfoque de la respuesta de Jesús es, se centra porque menciona Judea, el templo y los habitantes de Judea, porque se refiere a un evento en el futuro que tomó lugar primeramente en Jerusalén, abominación y desolación. Naturalmente que el anticristo va a ser reconocido por todo el mundo, pero todos sabemos que estará en Jerusalén, es donde está, encontrará. Se espera esta catástrofe que va a suceder y tomará lugar en el Medio Oriente, centrado en Israel, centrado en Jerusalén, a una proporción horrible que nadie lo va a poder dudar. Lo que nos quiere decir y nos trae a entender lo que está sucediendo a estos momentos en el Medio Oriente. Es interesante, pues, que el Medio Oriente siempre está en los noticieros. Siempre se está reportando algo está sucediendo en Israel. Con todo que Israel es una nación tan pequeña, pero toma lugar porque las naciones que lo rodean siempre están en conflicto, ya sea los unos con los otros o contra Israel. Entonces, Siria siempre está en guerra. Hace unas semanas yo fui a Lebanón a visitar y pude ver los campamentos de las personas que están huyendo de Siria. Hay miles y millones de gente que ha huido de Siria y se encuentran en Lebanón. Esto es interesante tratar qué sucederá enseguida. Porque, de acuerdo al profeta Isaías, capítulo 17, Isaías hace una predicción que esa ciudad de Damasco será completamente destruida. No dice cuándo, porque hasta este día nunca ha sido destruida. Continúa, es una de las ciudades más grandes y antiguas de la historia. Sino que dice, Isaías 17 afirma que Damasco será destruido. Hasta este día nunca ha sido destruida, porque si no es la ciudad más antigua, es una de las ciudades más antiguas del mundo. Pero está predicho que Damasco será destruida. ¿Cómo será destruida? Será destruida en una batalla en guerra contra Israel. Isaías 17 dice que en esa batalla la gloria de Jacobo vencerá, que Israel sufrirá pérdidas de vidas, pero con todo eso tendrán la victoria. Al pasar por ese capítulo de Isaías 17, de vez en cuando voy y lo leo para poder entender mejor y entender más. Pero esto parece que indica que esta guerra, esta batalla va a ser una batalla de un día o de una noche o de noche y día. Y así terminará que esa guerra entre Damasco e Israel. Yo no les voy a decir que ya entendí todo de esa explicación de Isaías 17 de la destrucción de la ciudad de Damasco, pero ya será en el periodo de la tribulación, antes o después, y si sucede durante el periodo de la tribulación, pues no lo sabremos porque la iglesia ya va a ser levantada y estaremos en el cielo con el Señor. Así que cuando leemos ese Isaías 17 y luego veo los noticieros y digo, mira que se está cumpliendo las predicciones frente a nuestros ojos. De acuerdo a Jeremías capítulo 30, ¿cómo se le refiere a la tribulación? Dice que son los días de problemas de Jacobo. Son problemas de Jacobo. Eso es lo que dice Jeremías 30. O sea, Israel tendrá problemas. De acuerdo al capítulo 13 de Zacarías, continúa explicando la tribulación cuando aparezca el anticristo y se establezca la abominación y desolación y va a atacar a Judea, va a atacar a los judíos. Es cuando los judíos tienen que huir porque habrá muerte en Jerusalén, porque el enemigo tratará de destruir. De acuerdo a Zacarías 13, dos terceras partes de los judíos serán ejecutados. Dos terceras partes de judíos morirán y una tercera parte sobrevivirá y continuarán con la obra. Si continúas leyendo todo el Antiguo Testamento y pasas por el Nuevo Testamento hasta que vienes al libro de Apocalipsis capítulo 12, que nos habla de que Israel ha sido protegido por Dios por 1260 días, o sea, 3 años y medio, es lo que se predice. Jesús dice, cuando veas esta abominación y desolación, huyan de Judea a los montes. Verso 19, porque en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Hemos estudiado esto cuando estuvimos viendo el libro de el profeta Daniel, así que ustedes pueden regresar al libro del profeta Daniel para entenderlo mejor. Verso 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, más por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Así que Dios nos está explicando el día de la era. 3 años y medio, o sea, 1260 días, donde será el tiempo de la gran tribulación. La gente dice, siempre ha habido guerras, siempre ha habido tribulaciones, porque es que este tiempo es diferente a lo demás, o peor, a los demás periodos de tiempo. Yo te voy a explicar por qué. Jesús dijo que el mundo tendríamos tribulaciones, sí, es lo que dijo Jesús, pero hay una gran diferencia de tribulaciones a la gran tribulación que viene directamente ordenada por Dios y su poder. Dos diferentes categorías. Porque el periodo de la gran tribulación, primeramente, va a ser el resultado de que se unirán tres fuerzas. En primer lugar, la ira de Dios en la tierra. En segundo lugar, el odio de Satanás por los elegidos de Dios. Y en punto número 3, la rebelión de la humanidad a una proporción horrible. Estos tres elementos unidos van a causar una horrible tormenta. Eso es lo que sucederá en la gran tribulación. Entonces, verso 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, aún a los electos. Ahora yo digo, tú eres electo, y si eres engañado, pues no eras electo. Así lo creo yo. Verso 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. En otras palabras, habrá disturbios a nivel cosmológicos. Porque algunos habrán dicho de que lo que Jesús predijo ya se cumplió el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo. Y si en la historia te habrás dado cuenta de que el mundo no se ha terminado, el mundo todavía existe. Estrellas han caído, no sé, yo no las he visto, pero si así fuera, el mundo no se ha terminado todavía. Verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Si lo que Jesús les está hablando a los discípulos se hubiese cumplido el año 70 después de Cristo, como algunos creen, Jesús no ha regresado. Entonces esto no ha sucedido. Así que podemos ver que estos discípulos, los discípulos solamente entendían los profetas que tenían hasta ese tiempo, lo cual, cuando hablamos de profecía corta, cuando ya estudiamos el libro de Daniel, hablamos de profecía corta y profecía a lo largo. Cuando estos discípulos leyeron en el Antiguo Testamento, es todo lo que ellos entendían. Ellos no podían ver de que iba a haber un periodo de tiempo entre la venida, primera y segunda venida del Mesías. El Mesías ya vino, pero vendrá para establecer su reino. Jesús dijo, antes que se establezca el reino, yo regresaré, yo apareceré en forma gloriosa. Pero todas esas cosas sucederán primero, incluyendo de que los cielos se van a remover, estrellas caerán, se oscurecerá la luna y se oscurecerá el sol. Y luego verán el Hijo de Dios viniendo sobre las nubes con gran poder y gran gloria. Verso 28 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué hermosas promesas. Promesas directamente de la boca del Señor. Esta parábola de la higuera ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunas gentes creen que es un retrato de la nación de Israel, parece, y de que la higuera representa y que está brotando, de que eso significa que Israel va a aparecer y apareció el año 1948. Yo no creo que Jesús se refería a esto, porque Jesús quiso dar a entender, o lo que Jesús quiso decir, porque los discípulos estaban tan lejos en su enseñanza que no lo podían entender. Para ellos fue algo tan oscuro y tan difícil de entender. Fue muy difícil para los discípulos poder entender, porque los discípulos ni siquiera están pensando a este nivel. En primer lugar, en segunda razón, no reservaría a Israel, porque en otras parábolas, en el libro de Lucas, del discurso del Monte de los Olivos, Lucas capítulo 21, verso 29, dice, mirad la higuera y todos los árboles. O sea, no solamente la higuera, sino que todos los demás árboles, es lo que está diciendo. Así que no se refiere nomás a la higuera, sino a todos los árboles. Si la higuera es Israel, es decir, ver a Israel y todas las demás naciones, yo no creo que se refiere a Israel en este caso. En segundo lugar, porque dice que esta generación no pasará. Y la palabra generación es genea, que quiere decir raza. Algunas gentes creen que se refería a la raza judía, de que Jesús está pronosticando de que la raza judía continuará a través de la historia, porque Dios se los ha prometido. puede ser verdad, pero para los discípulos no lo entendieron. Todo esto puede ser verdad, pero para los discípulos les fue difícil entender. Dice, pero de aquel día y la hora, o sea que cuando ves estas cosas es indicación de lo que viene. Podemos decir que trae el futuro cuando vemos ciertas cosas que están sucediendo hoy. Así que puedes decir, predecir la venida del Señor por ciertos eventos que están tomando lugar. Después de el invierno de tribulación, luego viene la primavera de bendición. Estas cosas están sucediendo. Sabes que el fin del mundo viene. Después del viene la tribulación, primer periodo y periodo de la gran tribulación, y luego será difícil. Verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Muchos se molestan con que pensar el que Jesús mismo dijo que él no sabía cuándo sería el fin. La razón que Jesús lo explicó de esta manera es que Jesús estaba viviendo como hombre humano. Jesús, cuando se encarnó como hombre, Dios se encarnó, se limitó a ser hombre. Algo que esto quedó en la mente del Padre. Por eso es que Jesús descendió. ¿Tú crees que era Dios? Absolutamente creo que era Dios. Pero en el instante de la encarnación, se encarnó en forma única como hombre, vino a ser hombre como tú y yo. Toda la información la aprendió igual como la podemos aprender tú y yo. Por eso es que dice que, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es lo que el Señor nos está advirtiendo. Les tengo que advertir lo que el Señor está dando a entender aquí. Claramente dice que si tú estuvieras en el periodo de la tribulación y lees lo que Jesús predijo y vas a entender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, entonces tú vas a poder entender con toda facilidad que cuando esas cosas están tomando lugar, principalmente en la abominación y desolación, entonces puedes contar que ya pasaron 3 años y medio y vas a venir después de 3 años y medio, y ahí vas a entender que otros 3 años y medio y vendrá el Señor. El Señor regresará para establecer su reino. Así que, ¿cómo que Jesús puede decir que a nadie lo sabría cuando Jesús está explicando el periodo de la tribulación? Y los que estén viviendo el periodo de la tribulación, va a haber Biblias y va a haber enseñanzas de escatología, va a haber mucha información para que la gente pueda estudiar. Por eso es que sabrán ¿qué vendrá enseguida? Están contando los sucesos que están tomando lugar. Yo lo explico de esta manera. Escúchenme. Cuando todo esto comience, todo esto significa el periodo de 7 años dividido en 3 años y medio, donde el primer periodo no será tan intenso como los segundos 3 años y medio, como nos habla el libro de Daniel. Yo creo que el principio del periodo de la tribulación comenzará con el rapto de la iglesia. Nadie lo sabe. El rapto de la iglesia, nadie lo sabe. Ni una persona puede predecir. Así que si la iglesia ya fue llevada al cielo con el arrebatamiento de la iglesia, y los que se hayan quedado y están pasando por el periodo de la tribulación, van a saber exactamente cuándo el Señor va a aparecer. Pero nosotros tenemos la ventaja de poder ver, ventaja que los discípulos no tenían, de que nadie podía saber en aquellos días el día del Señor, pero para nosotros, después de que el rapto tome lugar, los que se queden saben bien que de ahí comienzan 7 años para que el Señor regrese a establecer. Nosotros los creyentes esperamos 2 eventos en el futuro. En primer lugar, el Señor viene hacia la tierra, no pisa la tierra. En segundo lugar, el Señor vendrá a la tierra. El primer episodio, el Señor vendrá a la tierra. No viene a la tierra, simplemente pasa sobre la tierra. Imaginemos como que está volando como una ave, está cerca de la tierra, pero no toca la tierra. Pero dice que nosotros nos uniremos con el Señor en el al aire, como 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18 nos dice de que el Señor viene por la iglesia, el Señor viene por su esposa. Es el acto que reconocemos como el rapto. Y luego, después del rapto, se van a contar 7 años y entonces vendrá el Señor para establecer su reino en la tierra. Dos eventos completamente diferentes. El Señor viene, se lleva a la iglesia, pero no toca la tierra. En segunda venida, el Señor vendrá y establecerá su reino. Verso 34 dice, así como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase, velad pues, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad, velad. Eso es lo que el Señor nos dice, que tenemos que estar en vela continuamente. Dos cosas más quiero aclarar. La venida del Señor, si no entiendes nada más de todo lo que hemos dicho, yo te advierto, asegura de que eres salvo. Y en segundo lugar, ocúpate testificando. Asegúrate de que eres salvo, porque si no, la realidad más triste que vas a confrontar, que quizás algunos que con todo y que escuchan todos estos estudios bíblicos, es lo más cerca que vas a estar del cielo. Porque tú tienes que entender y aceptar la invitación del Espíritu Santo a ser salvo. Y un día, recordarás con toda claridad que tuviste la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo y dijiste que no. Esa es una realidad muy triste. Así que yo te advierto, asegúrate que eres salvo y continúa testificando, predicando. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias de que todos los que están escuchando mi voz, este estudio, que en verdad se preparen, se preocupen, que sean salvos. Pon los medios para que acepten y sean salvos por la sangre de Cristo derramada en la cruz, y así, Padre Santo, ellos nacen de nuevo. Y que pongan toda su fe en la obra redentora de Jesús y en Jesús solamente. Y de esta forma, ellos continuarán testificando y predicando acerca de tu segunda venida. Así que, si tú que me estás escuchando y has estado escuchando estos estudios por algún tiempo, ya tienes un conocimiento de lo que es el plan de salvación. Quizás tú no puedes recordar si en una ocasión tú te detuviste de tus actividades y pensaste que ibas a honrar a Dios y seguir a Jesucristo. Así que, tú intentaste hacerlo el Señor de tu vida. Si no estás consciente de que hace esta decisión de seguir al Señor Jesucristo, ahora pues, a este instante, tú me estás escuchando el estudio de hoy y no estás seguro si mueres hoy irás a la presencia de Dios. Yo quiero que estés seguro, que te asegures. Quiero pues que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador y entres al reino de Dios. Si estás dispuesto, nosotros aquí en el templo de Albuquerque, Nuevo México, estamos con nuestro rostro inclinado en oración. Y no importa dónde me estés escuchando, si me estás escuchando y no estás manejando un automóvil o una máquina electrónica, como señal de aceptación, te pido que con toda humildad eleves tu mano al cielo. Eleva tu mano al cielo como señal de aceptación y humillación. Ahora, Padre Santo, yo te pido por todas estas personas que han oído este mensaje y han abierto su corazón y desean continuar en tu presencia, yo te pido, Padre Santo, que los ayudes a que nazcan de nuevo, a que continúen siendo tus discípulos y que se ocupen predicando el sagrado evangelio a toda criatura, para que de esa forma ellos puedan disfrutar de ese gozo, igual que tú y yo y todos los miembros de la iglesia. Sí, Padre Santo, que nazcan de nuevo, te acepten a ti, y dejen su vida pecaminosa, te acepten a ti como su Salvador personal, y así continuamos en tu presencia, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.